Hoy en Boulevard Magazine vamos a mirar al futuro desde el presente y lo vamos a hacer con una joven y brillante profesional que actualmente está desarrollando el potencial de las distintas herramientas de realidad virtual que seguramente utilizaremos nosotros en el futuro. Ainara Ortiz, egunon.
Egunon.
¿De qué hablamos?
Avatares, hologramas, realidad aumentada, comunicación remota, son términos que la mayoría asociamos al cine de ciencia ficción o a la industria de los videojuegos. Sin embargo, para nuestra invitada, que trabaja en la que podemos considerar la meca mundial de la tecnología, son ya herramientas cotidianas de su día a día. A medio camino entre la informática y la neurociencia, esta joven investigadora desarrolla prototipos que algún día estarán integrados en nuestro día a día, mucho antes de lo que imaginamos.
También está, como siempre, miramos Mario Simán. Hola, Mario.
Egunon.
No sé si podemos decirte que eres nuestro particular avatar, ¿eh?
Sí, sí.
Te gustan esas cosas, ¿no? La verdad es que se nos abre un mundo de posibilidades. Empezamos a hablar de realidad, de hologramas, y la verdad es que parece que nos hemos colado en el cine, ¿no? Pensamos que todo es ciencia ficción, ¿no?
Sí, yo es que soy más del siglo XX, pero bueno. Todas estas cosas siempre me han llamado muchísimo la atención, como creo que a todo el mundo.
Sí, sí. Somos analógicos, es verdad. Totalmente. Así que te pedimos que con esta sintonía del perfil nos hables de nuestra invitada de hoy antes de saludarla como se merece. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues dale duro.
Hoy nos visita en Boulevard una mujer joven y natural de Echauri, Navarra, y que nace el 19 de septiembre de 1985. Esta navarrica es forofa compulsiva de los idiomas gracias a su amachi Pochecha, que le inculcó las ganas de salir fuera a estudiar idiomas, y por ese motivo los veranos los pasó en Irlanda o Canadá, y después de selectividad y de no saber qué hacer, se fue a Austria a aprender alemán. Fue en ese país donde encontró por fin lo que quería estudiar, una ingeniería multimedia, pero en ese momento no era una carrera homologada y lo más parecido que encontró fue una doble titulación en Barcelona, entre informática y multimedia. Tratamiento digital de imagen, de sonido, renderización, gráficos por ordenador en tiempo real, etc. Allí se licenció en 2008. Después hizo un máster en ingeniería biomédica a caballo entre la Universidad de Barcelona y la Universidad China de Tsinghua y un doctorado en tratamiento de señales cerebrales en Londres, y que incluyó una parte de estancia en el MIT de Boston. Luego añadió un postdoctorado con el grupo de Mel Slater en Londres. En septiembre de 2014 le contrató el grupo aeronáutico Airbus para montar un laboratorio de realidad virtual en su laboratorio de matemática aplicada en Reino Unido, hasta que se vino a Madrid para trabajar para una startup, Trity, que elabora un agregador de reputación online. Se fue con pena a los 6 meses porque la llamaron del laboratorio de Microsoft, ubicado en Redmond, Estados Unidos. Yo a estas alturas no sé cuántos kilómetros ha hecho, ni dónde ha estado, no me entero de lo que ha estudiado y ni de qué ha trabajado ni de qué trabaja. Así que mejor que nos lo aclare ella. Hoy nos visita la investigadora navarra Mar González Franco.
Mar González, egunon.
Egunon.
Hasta tu currículum nos parece ciencia ficción, Mar. No sé si estás acostumbrada,
sí, bueno,
a que generar tanta sorpresa.
Sí, sí.
¿Cuántos idiomas hablas, por ejemplo?
Pues 5, y la verdad que el euskera no lo hablo muy bien, aunque lo había estudiado bastante en el modelo B, ¿no? Pero me gustaría haber hecho la entrevista, si no, pero bueno.
Bueno. No pasa nada, ¿eh? Al final va entrando chino, va entrando alemán, va entrando inglés y poco a poco no queda espacio con tanta realidad virtuada. Apenas tienes 31 años, Mar. En esta edad muchos jóvenes, bueno, pues hacen sus primeros viajes al extranjero, vacaciones, interrail, el mundo con una mochilita, y en cambio tú has trabajado en varios continentes ya. ¿Dónde empezó todo y cuál es el recuerdo que tú tienes que te hizo pensar que, bueno, pues que tu vida te iba a llevar por muchos kilómetros, como decía Mario, a trabajar en diferentes continentes del mundo?
Bueno, yo creo que ahí desde pequeña, ¿no?, siempre tenía el gusanillo de salir fuera. Y lo que decíais también, mi amachi, que siempre pues le gustaba mucho lo de que aprendiéramos idiomas y demás. Entonces ahí, vaya, básicamente es un tema de que en el centro de la familia había interés, ¿no?
Y luego todo este asunto, porque claro, llega, por ejemplo, a ese doctorado en tratamiento de señales cerebrales en Londres, y nos queda pensar también si estamos hablando como de películas, ¿no? Empezamos a pensar en películas llenas de hologramas o en Minority Report. No sé si así nos podrías explicar un poco en qué consiste alguno de los proyectos en los que tú trabajas. Bueno, nos parece difícil de asimilar por nuestros cerebros así muy de letras, diríamos.
Sí. Bueno, pues Microsoft Research, o sea, mi laboratorio, lo que intenta un poco es mejorar las experiencias actuales creando prototipos que puedan llegar al consumidor, o sea, nuevas tecnologías. Y recientemente un ejemplo de un trabajo que he estado haciendo es un proyecto para permitir a una persona remota escuchar múltiples conversaciones simultáneas. O sea, las aplicaciones pueden llegar incluso a transformar un medio como el vuestro, la radio, ¿no? En el que el oyente se sienta en el centro de la tertulia, mientras incluso puede haber varias personas hablando a la vez, como si pasa en el mundo real. Esto se llama el cocktail party effect. Y aunque somos muy buenos en atender a diferentes conversaciones en el mundo real, desde remoto no hemos conseguido simularlo todavía.
Bueno, o sea que habrá gente que pueda tener conversaciones y sentirse el centro del mundo sin salir de casa. Eso tiene sus peligros también, Mar, ¿eh? Estamos generando un mundo en el que nos van a faltar abrazos, como sigamos así. Yo he pensado en el primer momento cuando lo decías que abría las puertas, por ejemplo, también como el espionaje, ¿no? Porque siempre que oímos hablar de escuchas y de permitir escuchar varios frentes a la vez, tendemos a pensar que alguien pueda estar escuchando. Claro, con tanto ciberespionaje, hasta Donald Trump habla del asunto, pero no se puede usar para eso, ¿no?
Hombre, la idea es que no. O sea, esto es, cuando tú esta tecnología es para ir incorporada dentro de cascos de realidad virtual. Entonces tú, cuando tú te pones un casco de realidad virtual, es bastante evidente, con lo cual no hay problema de que no sepas que estás en una realidad virtual.
Ahora que mencionas, Mar, los cascos de realidad virtual, tu trabajo actual es mejorar la movilidad y la capacidad y tiempo de reacción de los dispositivos de realidad virtual, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahí lo que estoy trabajando sobre todo es cambiar un poco la comunicación remota a través de la realidad virtual. Y lo que intentamos es mejorar esta experiencia y que la gente pueda tener una representación física. Y para esto necesitábamos saber dónde tiene el cuerpo, hacia dónde está mirando, etcétera. Entonces esto, y necesitamos hacerlo en tiempo real. Para conseguir esto, para conseguir que cuando el usuario se mueva, el cuerpo se actualice en tiempo real dentro del sistema, recordemos que tú te pones unas gafas, una especie de casco, y cuando miras alrededor, pues este se tiene que actualizar, esta visión se tiene que actualizar. Y la idea, al final, se trata de estimular correctamente los sensores o los sentidos del usuario, ¿vale? Porque, ¿cómo funciona? Os explico así, ¿sí? Por lo básico. Nuestro cerebro hace predicciones constantemente, ¿vale? Si yo muevo la cabeza, espero recibir información correcta de mis sentidos, como la vista. Entonces, por eso necesitamos saber hacia dónde estás mirando. Esto se llaman las contingencias sensidomotoras. Y lo más importante es que demos una información congruente con la predicción que teníamos. Entonces, en ese momento, el cerebro acepta esta realidad virtual como válida. Y esto es genial porque entonces todo lo que es simulado, aunque sabemos que no es real, nos parece plausible y genera esta fascinante ilusión de que estás en otro lugar.
Mar, ¿para qué tipo de situaciones podría servir lograr que este dispositivo mejore la realidad virtual? Porque a veces pensamos en este campo y lo llevamos siempre a la parte lúdica, a jugar, a los videojuegos, y seguramente tiene multitud de posibilidades que vosotros sí veis. No sé si las médicas o otras en las que estáis barajando o en las que estáis pensando mientras lo desarrolláis.
Sí, bueno, la verdad que esta es una pregunta que me hace mucha gente. ¿Para qué sirve? Porque al ser tan incipiente, que está llegando a los consumidores ya, pero es una tecnología muy nueva, ¿no? Pues la respuesta es para generarte la ilusión de estar en otro sitio. Y las aplicaciones pueden ser, pues, desde terapias, educación y, como decías, entretenimiento. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, que es una persona que tiene miedo a volar no se va a meter en un avión, porque de ahí no puede salir. O sea, de repente le entra el pánico y no puede salir. Pero con un casco de realidad virtual puede simularse, encontrarse simuladamente dentro de un avión. Y de esa manera puede ir superando las fobias. Entonces, por ejemplo, esta es una aplicación que es muy fácil de entender. Y es, yo creo que es bastante útil porque esta gente necesita tener herramientas para mejorar sus fobias.
Claro, y según has mencionado educación, me ha venido a la cabeza también la posibilidad de tener un profesor virtual, digamos, en numerosos sitios y tener la sensación de que te está atendiendo y no que estamos ahí en un Skype, ¿no? Que a ti te parecerá, me imagino, una realidad ya superadísima, ¿no, Mar?
Sí, sí, bueno, no solo eso, sino que como tú tendrás tu propio cuerpo, podrás interactuar. En Airbus trabajamos con conseguir sistemas de manufactura, de entrenamiento para la manufactura compleja, uh-huh, usando realidad virtual también.
Ah, mira.
Pongamos, dentro de 10 años, ¿nuestro avatar será una extensión de nosotros mismos?
Esa es la idea, pues que tengas una representación física. En Microsoft Research, que nos interesa ayudar, bueno, nuestro moto, nuestra misión es ayudar a cada persona y a cada organización del planeta a conseguir más, pues creemos que ese es el futuro y así podremos mejorar la experiencia actual.
Uh-huh. No sé si tenéis la sensación, quienes trabajáis en este ámbito, que la vida va a cambiar mucho más rápido de lo que los ciudadanos de a pie pensamos, porque hace no mucho entrevistábamos a uno de los ingenieros de Singularity University, también nos decía que en 10, 20 años pisaríamos Marte, o hay quien pisará Marte. Habláis de plazos muy cortos. ¿En 10 años va a cambiar nuestra vida tanto?
Hombre, creo que es una evolución natural. De la misma manera que cuando salió el teléfono móvil, había gente que decía, bueno, esto no tiene sentido, etcétera, y se ha extendido de una manera rapidísima y ya no aceptamos la vida, nadie se la imagina sin teléfonos móviles. Pero también creo que es muy radical decir que se van a extinguir otras tecnologías. Por ejemplo, yo creo que Skype tendrá sentido igualmente. Seguramente sea un uso más específico, pero de la misma manera que el teléfono fijo sigue existiendo a pesar de que haya teléfonos móviles.
Uh-huh. Sí, que esté en las casas la mayoría de las veces, que no nos lo sabemos ni de memoria de lo poquísimo que lo usamos. Pero bueno, claro, la vida cambia mucho, Ainara.
Uh-huh. En el futuro cercano, yo no sé si la realidad virtual nos permitirá tener experiencias multisensoriales, ya no solo audiovisuales, sino también poder ver, oler, tocar esa realidad virtual a través de esos dispositivos.
Sí, podremos tener tantas sensaciones, Mar.
Sí, efectivamente. Bueno, eso es un poco mi predicción, que cuanto mejor sea la simulación, más plausibles serán nuestras respuestas. Y bajo esa premisa, lo que intentamos es mejorar la realidad virtual a través de aumentar el número de sentidos que estimulamos, o sea, introduciendo, por ejemplo, el tacto o los haptics, como les llamamos nosotros. Uh-huh. Es un gran reto, pero tenemos mucho para ganar. Y al final esto estimula directamente los diferentes sentidos que los interpretamos en el cerebro. Así que como el cerebro es un órgano muy plástico, lo que estamos haciendo con la realidad virtual básicamente es una tecnología que en muy bajo nivel permite entrenar nuestros sistemas perceptuales. Uh-huh. Y claro, esto es súper interesante porque podemos usarla para recalibrar o incluso mejorar uno u otro sentido o la combinación de varios. Y al final podríamos tener super sentidos, ¿no? O mejorar la agudeza auditiva, por ejemplo, una especie de ultrasonido, etcétera.
Bueno, o sea que podríamos ser casi superhéroes, salvo que en algún caso alguno nos dé el lío y no acabemos de ver bien cuál es la realidad virtual y nuestra realidad de verdad, ¿no? Porque eso, claro, el día que sea tan potente la realidad virtual que nos cueste distinguirla, habrá quien tenga problemas, ¿no? Que también es un poco de cómic a día de hoy, pero claro, es el futuro que llega.
Sí, esto suele ser como una pregunta que es muy interesante. Pero es que cuando entramos en la realidad virtual, en ningún momento perdemos la capacidad cognitiva superior ni la conciencia. O sea, esto no es como una estimulación química del cerebro. De esta manera que las estimulaciones perceptuales, pese a parecer muy reales, seguimos siendo conscientes de que estamos dentro de un dispositivo y que lo que ocurre es simulado. Así que no hay confusión entre el mundo real y el mundo virtual.
Uh-huh. Nos gustaría, Mar, que nos hablaras un poco de cómo es tu vida. Pensamos en el sector de la investigación tecnológica de élite, un campo, presuponemos, en el que la presencia de la mujer es aún muy pequeñita. Hemos leído que 8 de cada 10 investigadores son hombres. No sé si es tan desproporcionada la realidad que tú ves a tu alrededor en el día a día y si crees que los jóvenes vais a ir poco a poco cambiando la tendencia.
Sí, efectivamente, esto es un reto. Y la ayuda de grandes empresas como Microsoft, que intentan cambiarlo, ¿no? Con organizando actividades como la hora del código, talleres de robótica. Bueno, un poco para animar también a las jóvenes a estudiar carreras científico-técnicas y reducir la brecha salarial. Y en concreto Microsoft Research, que es mi organización de laboratorio, También intenta girar la tortilla de esta proporción dando más visibilidad a las mujeres investigadoras para que las niñas y las jóvenes tengan modelos a seguir y vean que así se puede.
Bueno, nos colamos en ahora un poquito más. Estamos aquí en Pos del Cotilleo también, Mar, tratando de conocer, no sé, cómo es tu vida allí, cómo es un día de trabajo normal, a qué hora empezáis, cómo funciona.
Pues cada mañana, bueno, yo sigo una rutina, ¿no? Y cada mañana desayuno, hablo por Skype con mis padres en Echauri. Y luego me voy con el autobús colectivo que ofrece Microsoft, que es fantástico, al edificio 99, que es el edificio de investigación, que está al otro lado del lago, en Redmond. Y bueno, los días que hace bueno veo el Mount Rainier a costa del lago, que los oyentes se hagan la idea, es tan impactante como el monte Fuji japonés. Y luego la vida en el campus es bastante trepidante, no solo por lo estimulador del equipo, que es muy internacional, pero también porque tenemos charlas de científicos invitados cada día, de diferentes campos de conocimiento. Bueno, es un lujo estar aquí. De hecho, en el mismo pasillo tengo un premio Turing, que es como un Nobel de computación, digamos. Y bueno, pues es una rutina que me encanta.
Bueno, hablemos de las nacionalidades de los investigadores que están junto a Mar en ese centro de Redmond. Un brasileño, un canadiense, un yugoslavo, dos americanos, varios chinos.
La ONU, ¿no? ¿Sois jóvenes todos en general? ¿Tenéis una media así que roza más los 20 que los 30?
No, o sea, aquí hay de todo. O sea, de hecho, en mi grupo hay investigadores bastante famosos. Mi jefe, que es el director del grupo de investigación, él es un chino, tiene 50.000 citaciones científicas. O sea, es una cosa extraordinaria. Y él es, digamos, la persona más... más senior, de mayor edad, digamos, de todos nosotros. Pero bueno, yo creo que es muy variado. No es un tema de edad, sino de lo que has conseguido, de cómo encaja tu línea de investigación con el grupo. Y se buscan grupos muy multidisciplinares en ese sentido.
¿Sabes qué nos pasa, Mar? Que a veces oímos hablar de Silicon Valley o de lugares así y nos imaginamos a todo el mundo en vaqueros, en playeras, en bicicleta, bueno, pues jugando a tenis de mesa, ratitos sueltos. Entonces tenemos un imaginario hecho ya relacionado con las nuevas tecnologías y el sector en el que tú te mueves de investigación tecnológica de élite, que igual no se corresponde, ¿no?, con la realidad, y estáis más en combate como científicos sesudos.
Sí, bueno, hay alguna de estas cosas que sí que son verdad. Por ejemplo, en mi edificio, cuando vemos a alguien vestido con traje, sabemos que no es investigador.
Bueno, estamos hablando con Mar González, Mario Simancas también nos acompaña. Y Mario tiene su propia batería de cuestiones, que a él le dan vueltas en la cabeza, y ese rumrum pues se lo traslada también a nuestros invitados. ¿Estás lista para sus preguntas? Es un cuestionario rápido e indoloro, así que vamos con él.
Yo antes que nada quería decir que el teléfono de casa yo lo utilizo mucho.
¿Ah, sí?
Sí, para llamarme al móvil porque no lo encuentro.
pero poco más.
Poco más. Mar, con tanta tecnología, ¿llegará un día en que los niños, cuando nazcan, en vez de ombligo, tendrán USB?
Esperemos que no.
Bien, ¿eres más de Copérnico, de Galileo Galilei, de Einstein o de Bill Gates?
Hombre, de Bill Gates, ¿no?
No sé, digo yo. ¿Llegaremos a hacer el amor virtualmente?
Yo creo que hasta ahí no llegaremos.
O sea, que se mantendrá. Es una mujer investigadora y romántica. Dale, sí. Mario.
¿En cuántos idiomas sabes decir hipopoto, monstruo, esquipedaliofobia?
¿Qué es eso?
Uy, ahí me has pillado.
Hipopoto, monstruo, esquipedaliofobia. No, es muy fácil decir. Es fobia a las palabras largas.
Ay, por favor. ¿Qué cosas les preguntan?
No lo sabes.
¿Qué cosas les preguntan?
Bueno, da igual. Veo que no lo sabes decir en ningún idioma, con lo cual...
Eso es bueno, en el fondo, porque es un palabra que te has inventado casi.
No, sí existe.
Siempre hay que aprender algo.
Hipopoto, monstruo, esquipedaliofobia, que me lío. Y la última
Vamos,
pregunta...
Mary Poppins.
Sí, la última pregunta la hace mi hijo Ander.
Hola, cuando estuviste en China, ¿alguna vez comiste hígado cochino?
Hígado chino, querrá decir Ander, ¿no? Que se está volviendo más loco que su padre.
Pues supongo que sí, pero no me enteraría, porque era difícil entender lo que estabas comiendo.
Mm. Ajá. Bueno, es lo que tiene viajar, que te abre a otras culturas en lo gastronómico, a veces poco a poco y a veces de golpe, ¿verdad? Que te habrá tocado también a ti, Mar, a base de viajar, aunque mantienes, como vemos, esa conexión diaria entre Redmond y Echauri, que supongo que te mantiene muy cerquita. Antes de despedirnos, Avatar, la película, que es un poco la referencia que nosotros podemos tener a ese mundo diferente. ¿La has visto muchas veces? ¿Te gusta? ¿Es un poco la idea de lo que podría llegar a ser?
Sí, o sea, es un ejemplo que me suele gustar poner, la parte esta en la que entra en el sitio este, que entra como a dormir y luego aparece en el otro sitio. Es como una estación en la que tú te conviertes en un avatar. Yo creo que es más real de lo que parece, porque al final es la idea de entrar en un dispositivo para entrar en un mundo virtual. Uh-huh. Y es muy gráfico. Yo, es una película que me encanta, o sea, que la recomiendo.
Bueno, pues nosotros la veremos a partir de ahora con otros ojos, después de haber charlado con Mar González, que es ingeniera informática en Microsoft Research, investiga proyectos de realidad virtual. Y hoy hemos charlado con ella siguiendo esa conexión entre Echauri y Redmond, a la que hoy también nos hemos sumado. Un beso muy grande, Mar, ¿eh? Que sigas investigando y que sigamos estando en contacto para que nos lo cuentes.
Vale, gracias.
Un abrazo. Agur, chicos.
Hasta luego.
Agur.